Hoy es el 5 de julio, donde estamos celebrando el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, nuestro pastor Stephen Collins se presenta al púlpito diciendo: buenos días y gracias porque me dan su atención. Así que nuestro invitado de esta mañana es nuestro profesor, doctor Stephen Collins, que nos va a hablar de sus actividades allá en Amán, Jordán. Está diciendo: hoy estoy contento de estar con ustedes, aplaudan a lo que vamos a oír, porque estoy con ustedes esta mañana para presentar lo que he aprendido fuera de este país. Esto ustedes lo reconocen. Vamos a ver algunos puntos. Lo que vamos a hablar esta mañana es que historia bíblica o algo hermoso. Nos vamos a hacer la pregunta: ¿por qué esto importa? ¿Qué es el punto de todo esto? ¿Podemos simplemente creer en Jesús y continuar en nuestra vida? Podríamos, pero si continuamos estudiando lo que la iglesia ha experimentado por 2000 años, es esa cultura. Esa es una forma que tenemos que entender, porque todo lo que viene desde el fundamento hasta el Mesías, todo tiene que ser reconocido, porque la credibilidad de quién es Jesús, la realidad de quién es Jesús, de veras es la base de nuestra Biblia. Entonces todo se une en este paquete. No podemos tener uno sin el otro. Pero tengo muchos textos que quisiera mencionar, pero entiéndanme, quiero ser específico acerca de las cosas que vamos a ver, porque lo he puesto en textos. Todo lo que es, que está siendo equivocado en nuestro mundo, en la nación, sociedad, gobierno, los Estados Unidos de América, todo estado, toda ciudad, toda comunidad, todo lo que está directamente fracasado y que no lo abraza la Biblia, todo lo bíblico al nivel del mundo, todos los principios bíblicos, todo se extiende. Y fallamos en estas cosas y en todos estos grados, van a ser dañados y dañados si no los seguimos de acuerdo a la Biblia. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué es tu actitud acerca de la Biblia? ¿De veras importa? Absolutamente es importante tu actitud acerca de la Biblia. La mayoría de los arqueólogos y los historiadores que no creen en el Torah, o sea, los primeros 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento, de veras muchos no creen en esta historia, creen que es algo como folclórico o ficción, algo piadoso, no es algo real. Esto también incluye los libros de Josué y de los libros de los jueces que están en nuestra Biblia, a lo cual le llamamos el Torah. Josué, jueces, estos libros nos hablan de la edad del bronce. Son escrituras de la edad de bronce. Este periodo de la historia, antes de los 1200 años antes de Cristo, piensen en sus Biblias. Escriban lo que hay en sus Biblias y lean sus Biblias. Desde que el balance del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso es importante. Reconocemos la Biblia históricamente que es una realidad. La Biblia, los primeros 7 libros que son factos legítimos, y también los llamamos que son legítimos del Antiguo Testamento, sin dudar. Reconocemos que estos 7 libros, esos primeros 7 libros, son verdaderamente el fundamento. ¿Qué sucede al resto de la vida? De la Biblia, perdón. No podemos nomás escoger, decir: me gusta este libro y este no, me gusta este libro y este no. Necesitamos nomás el Nuevo Testamento. Si no tenemos basada nuestra fe en el Antiguo Testamento, Jesús no tiene identidad y no tiene misión si no reconocemos el Antiguo Testamento. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes, no puedo decir que esto me asusta, pero porque yo no funciono con temor acerca de lo que Dios me diga. Las estimaciones últimamente nos muestran que 60% de los americanos y cristianos entre las edades de 18 a 25 no creen necesariamente que la Biblia es históricamente dependible o dependemos de la Biblia. Esto me molesta mucho. Pero mi esposa y yo hemos estado de vacaciones la semana pasada y fuimos a donde van todos los mexicanos. Van los de Nuevo México, van de vacaciones al estado de Colorado, al norte de Nuevo México, porque ahí vamos y campeamos y nos sentimos tranquilos, descansamos por un periodo de tiempo. Y llegamos a una pareja muy joven, que es una pareja cristianos, jóvenes, los dos cristianos, pero acerca de la ciudad de Sodoma, de que la Biblia nos habla, ese tópico apareció en nuestra discusión, en nuestras pláticas, y fue como estar viendo una luz enfocada, porque ellos decían, ¿de qué hablamos? Ellos no ni sabían qué era Sodoma. Eso es maravilloso. Hay muchos cristianos que son literales bíblicamente. No todos, pero no entienden la Biblia. Esto me asombra a mí. Y para la mayoría de los eruditos y muchos del público en general, dudan de que Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacobo, José, Moisés y Josué aún existieron. Ni siquiera han oído sus nombres. Y si han oído sus nombres, no saben por qué. Le voy a dar dos nombres de eruditos. Uno que se llamó Peter Lamech. Es el patriarca que narró la ficción y no la realidad acerca del mundo, que representa un mundo real. Y él está fuera de lo normal. Representación del tiempo y espacio. El libro de lo cual yo saqué esta apariencia, lo compré. Ustedes no saben dónde lo compré. Aquí en Albuquerque lo compré, en Biblias Plus. Ahí vendieron ese libro y yo lo compré. Entonces, ¿quién no le ha leído este libro que son imprimidos? Este Pedro Lincoln dice, los patriarcales de las naciones son ficción, no son realidad. El mundo no representa el mundo real. Fuera de la representación, aún dice, las narraciones ni tampoco su mundo puede tener fecha de un periodo preciso. Este Israel Frankenstein dice, ustedes recordarán el nombre de Israel Frankenstein, dice, la combinación de arqueología, historia y estudios demuestran que la Biblia nos dice conquistó en una ocupación de Canaán por los israelitas, que son enteramente separados de la realidad histórica. Es lo que está escribiendo este hombre llamado Israel Frankenstein. Eso es lo que tenemos que confrontar nosotros los cristianos. Estos libros, la Universidad de Liverpool, un profesor emérito, que es un profesor emérito y que estudia teologías. Él toma la Biblia seriamente y lee la Biblia y la explica al pie de la letra. Él nos dijo, lo que él afirma, dice, Kenneth Kitchen dice, el punto de vista acerca del Antiguo y Nuevo Testamento, estas escrituras son como una trompeta audible acerca de los malos entendidos que son desde lo que propone el mundo a una distancia muy extrema acerca de los hechos reales. Y dice, por favor, afírmense, entiendan que la Biblia es lo que la Biblia dice que es. Entonces, cuando estudiamos nuestra excavación allá en lo que creemos que fue la localidad de Sodoma y Gomorra, el periódico de Nueva York escribió un artículo acerca de nosotros y afirmó de que ese profesor emérito de Arizona, él escribió y me dijo, Así que estuvo él haciendo sus estudios, estudiando para poder hablar y ver mi punto de vista acerca de la Biblia y la arqueología. Me preguntó y dijo: no hay ningún erudito responsable que reconozca los proyectos, estos artículos. Eso yo podría decir que fue un poco dudoso, porque él vino a preguntarme para aprender acerca de mí qué es lo que he aprendido en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces, cada año estudiamos y nos encontramos uno al otro, compartimos nuestros puntos de vista, nuestros reportes, y me dice: Esteba, ¿todavía estás excavando, buscando a Abraham, verdad? Mi respuesta fue fundamental. Y le dije, mi respuesta fue, sí. Es una forma irresponsable acerca de los excavadores eruditos sin creer de llevar la Sagrada Biblia, sin llevar una pala en tu mano. Tienes que ir a excavar con la Biblia y una pala en tus manos, porque la Biblia es la palabra de Dios, y lo que vas a excavar, que vas a descubrir con tu pala, es lo que tú vas a aprender. Pero los dos son importantes, en cierta forma doctrinales. Yo creo que la Biblia es verdad. ¿Y por qué? Porque todavía continúo, después de todo el tiempo que he estudiado la Biblia, y considero que la Biblia no tiene errores. Y entonces yo creo que no soy una persona que dudo, que voy a dudar de la Biblia, sino que creo en la Biblia, y por eso continúo excavando, excavando. En otra forma, el cristiano va a ir a excavar con la pala en la mano y la Biblia en otra mano. Esto es exactamente históricamente y exacto, porque es exacta. Eso es lo que entendemos. En todo caso, esta Biblia continúa siendo, sin duda, el mejor libro históricamente que podemos ver en nuestras vidas. La Biblia, punto y coma, la Biblia. Si no eres un arqueólogo, pero vas a trabajar en esa parte del mundo, tienes que, no puedes ir a trabajar y excavar sin llevar en tu mano una Biblia, para que tengas tu interpretación de la arqueología y la Biblia. Y te darás cuenta que la arqueología y la Biblia salen de acuerdo. No se contradice la arqueología y la Biblia. Entonces, suficiente explicación para esto. Los fundamentos de la historia bíblica, los fundamentos de dudar de la historia bíblica son equivocados. Es una noción pre-arqueóloga del siglo XIX. Moisés no pudo haber escrito el Torá para con una variación o con razones. Todo esto viene a ser invalidar y trata de invalidar la arqueología del siglo XX y siglo XXI. Oí una idea que surgió entonces, que la mayoría de las escrituras de Moisés, entonces toda la variedad y razones de las cuales se han invalidado de que Moisés no pudo haber escrito estos libros, esa idea está basada en el reconocimiento y el estado de reconocimiento de la arqueología que vino en el por el año 1800. Un arqueólogo dijo, veando y pontificando el Pentateuco, está basado en las ideas que tuvieron acerca del siglo XIX. Solamente voy a presentar uno de todos. Había jeroglíficos en Egipto en esos tiempos, pero los escritos alfabéticos que ahorita disfrutamos y podemos utilizar es una forma fácil y simple para poder escribir con un alfabeto. Pero ese alfabeto no existía hasta, oigan lo que voy a decir, este alfabeto no existió hasta como un año, unos 1000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Moisés pudo escribir 1400 años antes de Cristo si no tenía un alfabeto? ¿Ven la mentalidad? Si el alfabeto no se inventó hasta... Es que supuestamente Moisés escribió 1400 años, no pudo haber escrito el Pentateuco. si no tenía forma de escribir el Pentateuco, entonces, o el Torah. Vinieron, surgieron con esta idea que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco con todo y esto los días de hoy. En estos días es una forma equivocada de poder ver de los eruditos qué estaban pensando. Entonces, lo que es interesante acerca de todo este, de, dentro de 20 o 30 años, cuando comenzó el año 19, el siglo 19, toda esta lista de escrituras que Moisés escribió en el Pentateuco, entonces Moisés escribió basado en la arqueología. Por ejemplo, vamos a regresar a este ejemplo. Se descubrió de que las escrituras fonémicas del alfabeto, de un alfabeto, fue inventado por gente, hebreos, que vivían en Egipto, cientos de años antes de los tiempos de Moisés. Entonces, si este alfabeto fue escrito, inventado cientos de años antes de Moisés, entonces, ¿cómo Moisés pudo haber utilizado, lo pudo haber utilizado? Entonces, vemos. Entonces, repentinamente, todas las razones para despreciar las escrituras de Moisés, de ninguna manera. Pero los eruditos del Antiguo Testamento creían y entendieron, ignorar la arqueología y todo lo demás. Simplemente no pueden creer. ¿Por qué dudaron? Si esta idea del siglo XIX se le llamó documentario hipótesis, hipótesis documentaria. Se ha expuesto la arqueología y las evidencias. ¿Por qué? La respuesta, afortunadamente, es bien simple. Muy simple. No puedes permitir que la Biblia sea un facto, ya que enseña e interfiere con los estilos personales. Voluntariamente suspenden la razón a favor de lo que se hizo en su propio... Una cosa que ellos reconocieron y encontraron, lo cual nosotros le llamamos pecado. Ellos no quieren aceptar el pecado. Ellos quieren que su experiencia y razonar a favor de su propio, de sus propias cosas, de lo que ellos creen. Y no quieren aceptar lo que es pecado. Muy simple. La gente no quiere que la Biblia sea verdad. La quieren separar, la quieren poner en una esquina, simplemente... porque no quieren que se reciba el impacto de lo que la Biblia llama pecado. Entonces, despreciar la Biblia, eso no es científico, ni una decisión razonable. Simplemente es una decisión personal que ellos quieren aceptar. Entonces, la historia de la Edad de Bronce. Vamos a hablar de la historia de la Edad de Bronce. Ese tiempo, ese periodo de tiempo de la Edad de Bronce. Y más tarde vamos a ver la edad de la, el, del metal. El punto. Esa hipótesis documentaria que habla del Pentateuco, que se escribió como el tiempo de la cautividad de, en Babilonia, antes de Cristo. Antes y después de la cautividad a Babilonia, por un sumo sacerdote llamado Judá, que era un hombre que era ficticio. O sea que se, algunos lo creen que era ficticio. Si eso fue verdad, ninguna de las cosas que les voy a mostrar que están en las escrituras deben de estar ahí. Entonces, esperamos. La gente que está escribiendo historias, haciendo historias, inventando historias, esos historiadores de cientos y cientos años en la antigüedad, que de la historia de la bronce, de la Edad de Bronce, les voy a dar un ejemplo. Si estos, en estos días tú pierdes memoria de la historia y piensas, yo no quiero decir nada de los siglos antes del siglo XX, sino que dices, yo me voy a basar lo que tomó lugar en el año 2000 en adelante. Quizás voy a hablar de lo que se sucedió el año 2015. Ahí te enfocas desde el año 2000 al año 2015. Vas a escribir una historia acerca de los primeros 20 años del siglo XXI, suponiendo pues de que alguien va a estar contestando su teléfono celular por el año 1920, pero tú sabes que el año 1920 no había teléfonos celulares. El teléfono celular no apareció hasta por el año 2000. Entonces, yo te digo, la gente que vivió en la edad de metálica, la edad metálica, que fue donde tomó lugar, en ese tiempo tomó lugar vamos a predecir que las escrituras son verdades, porque de veras nos esperamos que todos historias de la edad de bronce, cienes, quizás más de 1000 años, están llenos de errores o no. Les voy a mostrar algunos puntos para demostrar de que todas historias de esa región del el Torah, del Pentateuco, de veras se derivan de las personas que vieron, lo vivieron, lo vieron con sus propios ojos en la edad de Aarón. La Biblia habla de una región fértil, Mesopotamia, en Génesis 10, donde identifica una área fértil. Esto nos va a llevar desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo y llegar hasta Egipto. Todo esto se le llama la media luna fértil, donde vivía mucha gente civilizada. En esta, la Biblia lo dice, este sumo sacerdote que existió, escribió, posiblemente ni entendía lo que iba a sus acontecer, pero él leyó las escrituras precisamente, en otras palabras, el pacto con Abraham, con el Dios Yahvé. En Génesis 15 y 19, el pacto con Abimelec nos muestra la estructura de la edad de bronce. Esta estructura de la edad de bronce nos trata con contratos de los periodos tempranos antes de la edad de bronce. Esperamos que esta era de bronce, es algo historiador que alguien escribió como historia. Esto viene a ser parecido a la edad de bronce con el Pentateuco. Entonces, ¿qué pasa? No, solo exactamente igual. Por esos pactos que hizo Dios con Abraham y Abraham con los que existieron en sus tiempos. Esto no sucedió a menos que la historia sea factos aquí. Tengo conexión con este facto. Sodoma y las ciudades de Kikar. Les voy a leer y sumarizar de esta manera. Sodoma, la Biblia dice estas historias, que existieron esas ciudades de Sodoma, fue descubierto, estaban cubiertos de tierra, 15 sesiones, excavaciones en ciudades masivas. Encontramos que la Biblia nos dice y es precisamente y describe con exactitud las ciudades que rodearon aquellos lugares masivos, fortificaciones, sistemas fortificados, gentes que residieron en aquella área. Había templos, edificios administrativos grandísimos, complejos, que son factos que fueron destruidos por la lluvia meteórica, catastrófica, que golpearon esos lugares. Esos lugares ardieron, las piedras ardieron por el fuego que Dios envió. Es exactamente lo que la Biblia dice y es lo que estamos descubriendo cuando estamos excavando Sodoma y Gomorra. Esto no es coincidencia, porque este tipo de actividades no suceden muy seguido. Esto, como entendemos, solamente ha sucedido una sola vez en nuestro planeta Tierra. Y es exactamente lo que la Biblia describe en Sodoma y Gomorra. Entonces, algunas de las excavaciones se deben ver en estos retratos, donde vemos de la gran ciudad de Sodoma, que hemos descubierto que existió aquí, lo que es Tel Abam. En nuestro día se llama Tel Abam. De veras, Sodoma existió. Vamos a ver ciertos puntos. José fue vendido como esclavo. como ya lo hemos entendido, fue vendido por 20 monedas de plata. Entonces, ¿qué pasó? El precio de un esclavo en la edad de bronce, de veras que vivieron ellos ahí, ¿qué fue el precio? 20 monedas de plata. Esto es interesante, Génesis 37, se nos explica con toda claridad el precio de un esclavo, que eran 30 monedas de plata. ¿Qué era más caro? La inflación, siguió la inflación, ¿verdad? La inflación nos lleva a entender que en los tiempos de Moisés, que fue como 300 años, 250 años después de José, pasó el precio de 30, y la ley mosaica explicaba que estos 20 monedas de plata pasaron ¿a cuántos en tiempo de Moisés? A 30 monedas de plata. Después de 20 pasaron a 30. Eso fue el precio de un esclavo, y presenta, nos da a entender cómo aumentó el precio del precio de un esclavo. Si vivías en la edad de metálica, ¿cómo es que pasó de 20 a 30? ¿Cómo sabemos que era el precio por como 280 años después de José? Ni siquiera podíamos escribir en el idioma lo que estaba sucediendo, porque Abraham no hablaba hebreo, ni tampoco Moisés. Ellos hablaron cananeo en esos idiomas. Entonces, no había ningún punto como que el sacerdote Judas pudo haber escrito lo que escribió. ¿Cómo llegaron a entender esto? Todo esto tuvo que venir de las personas que existieron ellos mismos. La ley mosaica dice que la ley mosaica es un reglamento que tiene que continuar, una distintivo, una configuración. Los eteos trataban y contrataban con la costumbre que usaban de la edad de bronce y algo otros tiempos. Moisés se juntó con los eteos. Ustedes saben que Moisés se juntó con los eteos, pero el tiempo es el que es importante aquí. El pacto de Moisés se luce exactamente con el pacto. Es un pacto auténtico en todos puntos. Veamos aquí otro punto. En los eventos del Éxodo, en todos los 300 años, son las verdades, tiempos donde existió el faraón Ramesis. Entonces, en este tiempo existieron una caída catastrófica de Egipto. En la historia vemos que Egipto colapsó, cayó. Esta actividad donde colapsó fue la dinastía de la edad 20. Los eruditos nunca han podido decir con exactitud qué sucedió. Esta es la razón por qué, de veras, nadie va a tener la respuesta correcta. Solamente la Biblia nos explica con exactitud de 5 cosas que pasaron en Egipto. En su mayoría les faltó el trabajo, les faltaron siervos. Durante el tiempo del Éxodo, las fuerzas militares de Egipto que le servían al faraón mismo, al faraón Tutmosis IV, ese fue el faraón que vio Moisés, el faraón llamado Tutmosis IV. Esto es interesante, de que las cosas que todavía tomaron lugar en las décadas después de la dinastía 18, esto le da valor por las plagas que tomaron lugar en Egipto. Toda gente que queda saber qué sucedió con la dinastía número 18, lo encuentra en la Biblia. No es coincidencia que está en la Biblia. La Biblia está llena y nos explica lo que sucedió. Este faraón llamado Tutmosis IV fue el faraón del Éxodo. Este faraón fue el que existió cuando Moisés le pedía que dejara ir a su pueblo. Entonces, no se les olvide este hermoso momento de del faraón Tutmosis número 4, porque vamos a ver esto y tú vas a pensar, ¿cómo es que los caracteres bíblicos, de veras, puedes ver sus rostros? Esos tenían su rostro y están dibujados sus rostros en la Biblia. Ese es el rostro que Moisés vio cuando le decía al faraón, deja ir a mi pueblo. Le voy a enseñar uno de estos rostros. Literacia israelita. Esta literacia israelita dice que Yahvé requería que la literacia de Israel, el capítulo 27 de Deuteronomio, en preparación para que el alfabeto semético. Este fue inventado en Egipto durante los siglos donde los israelitas existieron ahí y a la misma vez tenían un alfabeto teológicamente que seguía a los israelitas al monte Sinaí, al desierto. Hasta que llegaron a Canaán, ellos con este alfabeto escribieron su presencia bíblica en esas localidades. ¿Por qué? Porque eran literales. Lo que es interesante aquí es que el alfabeto no existió hasta este tiempo. En forma conea, un sistema de escribir, esto es lo que ellos, mucha gente no lo reconoce. En Egipto siempre ha habido eruditos, profesores, gentes inteligentes que han inventado muchas cosas. Ahora, han inventado un alfabeto que lo inventaron. ¿Quién? Los israelitas inventaron este alfabeto. Ahora los israelitas pueden porque durante los 40 años que los israelitas estuvieron delirando por el desierto, ¿qué hicieron? Aprendieron a leer y escribir. Cuando entraron en la Tierra Prometida ya habían desarrollado un alfabeto. Esto es interesante, que este alfabeto que se les permitía a la gente estudiar, este alfabeto nunca fue escrito en la historia del mundo hasta este punto. Ningún alfabeto se ha inventado después de esto. Todos los alfabetos que los han inventado basado en este alfabeto de los israelitas, donde quiera. Porque este es un alfabeto el cual entendemos. La historia de nuestro planeta, este alfabeto surgió. ¿Qué coincidencia es que el tiempo los israelitas se les ordenó leer y escribir la ley? ¿Qué es coincidencia? No. Esto es un diseño divino. Entonces, aquí nos encontramos hoy. Josué comienza la conquista. La conquista de Josué conquistó a Egipto, a Canaán, precisamente históricamente en el momento del siglo XVIII. Esta dinastía colapsó en Egipto de Canaán como resultado del éxodo, de estos eventos del éxodo. Lo primero fue el Salón de la Edad de Bronce, por los años 1550 a los años 1400 antes de Cristo, cuando Egipto pudo ver la dominación de Levant. Canaán, Siria, ninguno de estos dos se les prometió, Yahvé les prometió que sería la tierra de Israel hasta que se mencionan los egipcios en Canaán. Los egipcios no vinieron a la tierra prometida, en Egipto no hubo tropas, no se mencionan tropas por Josué, ni en campañas. ¿Acaso es coincidencia? No solamente es históricamente exacto, sino que también para cumplir las profecías, ¿verdad? La batalla en Jericó, aquella batalla en Jericó, Josué cruzó el río por el siglo 14 antes de Cristo, 40 años después de la muerte del Éxodo, de la muerte de faraón Tutmosis el IV. Eso es la son hechos arqueológicos de que Jericó existió solamente por la ocupación de Jericó antes y después del siglo XIV, como por el siglo 1300 antes de Cristo, allí estuvieron como por 300 años en Egipto los hijos de Israel. Para el siglo XIV en Jericó antes de Cristo, no había ciudad de... Ya podía haber existido la ciudad porque Rahab aparece hablando con los espías. A este tiempo, Jericó estaba operando ya como por 30, 40 años. Yo diría, pobre Jericó, no pudo existir porque después de que fue, existió, vino Sodoma y Gomorra y volvió a ser destruida otra vez más por Josué. Y eso fue el fin de Jericó, porque no hay después de esto, Jericó estaba. La Biblia dice que Josué entró a Jericó y Jericó existió por un periodo de tiempo muy corto después de la erupción. Esto nos lleva a que Jericó sufrió. ¿Cómo es que estos sumos sacerdotes vivieron en la edad de bronce? Porque la gente de Israel, Merenafah State, por el año 1200 antes de Cristo, se confirma que Israel ya estaba bien establecido en Canaán y bien reconocido por el faraón Merafet, que fue uno de los enemigos exactos por Egipto. Así que Israel ya había estado ahí quizás por cientos de años y estaban en aquella tierra, en el centro de aquella tierra donde existían en esta tierra. Pero esto es interesante también, de que el idioma egipto determinó, así que lo pones aquí, ya sea que la gente existía en un reinado o la gente tenía, esta gente que existían en Canaán y no tenían rey, era un pueblo que no tenían rey, esto es Israel, no tenían rey, porque esto se detalla en una tierra. Así que Israel ya no tiene una descendencia, sino que la gente de Israel fue reconocido por los egipcios. Jesús, vamos a presumir que Israel siempre ha sido protegido por Dios desde el tiempo de Moisés y antes. Vamos a ver otro punto. Smite, smote, smitten. Esta frase, smite, with, con una... Hay una frase en el Antiguo Testamento que dice que smite, smote, smitten, él golpeó con una espada de un filo. En el idioma se deriva de una espada de un solo filo que tenía curva, una hoz. Una hoz que existía en la era de bronce. Esa fue algo que inventaron en la edad de bronce. Ellos inventaron una espada que tenía forma de hoz. Era una hoz que tenía solamente, era como una forma de una C, una media luna, que tenía filo por fuera. De esta forma ellos podían golpear a los enemigos. Así que para poder golpear tenían que golpear con una espada de un filo que estaba en una forma de hoz, una rosadera, una zacatera. Entonces, esto es interesante porque, vamos a ver aquí, Smith, Smot, Smitten, eso quiere decir que los egipcios solamente golpeaban a sus enemigos con una espada en forma de media luna que tenía filo por fuera. O sea, el lomo de la media luna tenía filo y para poder golpear a sus enemigos tenían que golpear. Es lo que quiere decir smitten. No era una arma perfecta, pero hasta este punto era una arma que disponían de metal. Esto es maravilloso, entender estos puntos históricos que hemos descubierto y que no se contradice en la Biblia. Los filisteos. ¿Cómo es que había un filisteo llamado Homero? Homero era un hombre que vivió por los años 446 antes de Cristo. Estos confirman automáticamente que esto tenía un programa, un estilo de ritos consecuentes que actuaban los filisteos. En 1 Samuel capítulo 5 y 6 podemos ver esta explicación. No no es ninguna coincidencia. Están cumpliendo las profecías. Cuando los filisteos se apoderaron del arca del pacto, Dios se divirtió con ellos, ¿verdad? Porque me gusta cómo explica la Biblia del rey Jaime en esta forma de cómo dice que Dios golpeó a los amorreos con almorranas. Es lo que dice la Biblia del rey Jaime. Dios se divirtió golpeando a estos enemigos de Israel cuando los castigó con almorranas. Así que ellos, por eso es que cuando se apoderaron del arca del pacto y la pusieron en una carreta, ellos inventaron almorranas de oro y las pusieron alrededor del arca del pacto. Algo que llamaba la atención y daba a entender que ellos habían sido golpeados con almorranas por Dios mismo. Sí, no pudieron negar, irónicamente no pudieron negar de que Dios los golpeó con almorranas. Entonces por eso ellos tuvieron que desarrollar un tipo de forma de oro. Eran de oro aquellos pedazos de oro que representaban las almorranas que Dios los había golpeado. Entonces, en esta forma ellos dan testimonio de que Dios era Dios de los israelitas y Dios va a golpear a los que estén contra de los israelitas, que estos eran los filisteos que fueron golpeados con almorranas. Históricamente la edad de metal, David y Salomón, que ellos creían que precisamente aquel territorio no se lo podía quitar nadie, porque estaba bien reconocido, que estaba rodeado por diferentes reinos. No podemos predecir la existencia de aquellas naciones o sus tamaños de aquellas naciones. Simplemente existían. La Biblia nos dice que estas reyes existían rodeando a la tierra prometida. Vamos a predecir de que en el centro de todo esto era el tamaño del reino de David y el rey Salomón. Los reyes, rey David y rey Salomón. Entonces, la dinastía davídica. El rey David, toda la mayoría de los eruditos están de acuerdo que hasta recientemente, quizás esta dinastía de David, el hebreo, y las escrituras egipcias se refieren a, de veras, al rey David en su punto que existió y que fue muy poderoso el rey David. Es una forma central que encontramos aquí en Tel Dan Stela Bidaub. Estos pedazos de piedra que se llaman Tel Dan Stela Bidaub, estos pedazos de piedra explican la existencia del rey David y el rey Salomón y los reyes que vivían en esta dinastía de la edad metálica. La riqueza de Salomón vino a ser tan reconocida. Salomón llegó a una enorme riqueza de que ya ni le daba valor. Al tiempo de su hijo Roboam existió y ellos desperdiciaron toda la riqueza que amontonó el rey Salomón. El hijo primero, que fue el rey después de Salomón, él despilfarró los tesoros que había traído su padre desde Egipto. La historia nos lo dice y lo estamos descubriendo en las excavaciones en Tel Amam. Así que este hijo pudo presentar 300 y más monedas, más de 300 toneladas, 383 toneladas de plata y de oro que había traído de Egipto. Tengo mucho más que quisiera explicarles, pero el tiempo se nos está agotando. Entonces, nuestro pastor, nuestro en la Universidad de Purdue, que no está lejos de nosotros, este profesor de la Universidad de Purdue, él ha identificado positivamente los nombres de 53 caracteres del Antiguo Testamento en en escrituras no bíblicas. Y esto es algo antiguo, cerca de la inscripcional del Oriente, materiales como bulea, sellos, stela, también tabletas de barro que específicamente identifican 53 nombres que nosotros encontramos en la Biblia. Esto es maravilloso. Entonces, eso es para entender que la Biblia no se contradice con la arqueología. La arqueología no contradice la Biblia. Kenneth A. Kitchen escribe: esas teorías que están en el Antiguo Testamento y son estudios que son establecidos y que nos enseñan un poquito de las referencias del Antiguo Oriente, que solamente nos hablan del Antiguo Oriente y coinciden mucho más con las batallas que existen, que son, se observan las estructuras del Antiguo Testamento, históricamente literatura de la religión, que son teólogos, reconstrucciones que hemos encontrado como excavaciones. La Biblia y la pala van mano a mano. Todo arquitecto que tiene que ir a excavar, tiene que excavar en una mano su pala y en otra mano su Biblia. Y así nos damos cuenta que la Biblia no se contradice con la arqueología, ni la arqueología se contradice con la Sagrada Biblia. Esta presentación tan importante, tan hermosa, la ha hecho nuestro hermano, el doctor Stephen Collins, que es miembro de aquí de la Iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y él está haciendo sus excavaciones en el lugar llamado Telam Abab. Nuestro hermano pastor Stephen Collins es miembro de la Universidad del Grupo de Arqueología. Es miembro del grupo de arqueología, profesor de los estudios consultas de nuestra universidad titulada Southwest University en Albuquerque, Nuevo México. Nuestro hermano Stephen Collins es el director del proyecto de Tel Amam y de las excavaciones que se están llevando a cabo, donde creemos que es donde estuvo localizado Sodoma, la ciudad de Sodoma, que fue puesta a fuego por Yahvé, nuestro Dios mismo. Este es el estudio correspondiente hoy a la serie titulada 2020, que corresponde a hoy, día 5 de julio del año 2020. Nuestro pastor Stephen Collins ha escrito varios libros, los cuales están de venta en la librería llamada Calvary Parchments, o sea, los pergaminos de la Iglesia Calvario. Si usted que me está escuchando desea obtener más información de los libros escritos por nuestro hermano Stephen Collins, que él es miembro de aquí de nuestra Iglesia Calvario Albuquerque, pero él todo el año está trabajando allá en Amán para descubrir las excavaciones. Si usted desea más información, simplemente vaya a la página calvaryabq.org o calvarynm.church y ahí va a encontrar la librería llamada Parchments. En esta librería Parchments están de venta todos los libros de nuestro hermano doctor Stephen Collins. Que el Señor nos los bendiga ampliamente. Hoy les habló nuestro hermano Stephen Collins y yo, vuestro intérprete Melitón Sapien Maravilla. Nos llama la atención y les digo que si usted desea más información, llámenos a este número sin costo alguno para usted. El número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor los bendiga ricamente.